Presenta Antel para la serie Galaxy S21 de Samsung con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico en la mejor red.
Anoche llegó a Uruguay la primera partida de vacunas contra COVID-19. Son 192.000 dosis fabricadas por el laboratorio chino Sinovac que comenzarán a ser aplicadas este lunes. La vacunación, que no será obligatoria, abre una cantidad de preguntas y dudas en la población y hay todo un capítulo en esa materia que tiene que ver con el mundo laboral. ¿Cómo deberían gestionar las empresas e instituciones a aquellos funcionarios que deciden no vacunarse? ¿Qué puede exigir y qué no un empleador desde el punto de vista sanitario? ¿Qué puede hacer una empresa o una institución con un trabajador que no se vacuna? ¿Hay rubros, sectores en los que la vacunación debería ser un requisito obligatorio para trabajar? Recuerdan, ayer hicimos un repaso rápido de estos puntos a partir de una mesa redonda sobre el tema que organizó ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Hubo mucho interés entre los oyentes y por eso optamos por profundizar hoy en las implicancias que tiene la vacunación en las relaciones laborales. Para eso nos acompañan dos abogados laboralistas: Leonardo Schlinger, socio en el estudio jurídico Guller y Regules, docente universitario. Doctor Schlinger, buen día.
Buenos días.
El doctor Mario Pomata, también laboralista, asesor del PIT-CNT y varios sindicatos con una historia de más de 30 años, creo que ahora retirado, ¿no? Doctor Pomata, bienvenido.
Buen día, mucho gusto. Sí, ahora retirado, pero vinculado con la mente y el alma.
Y por último, le agradezco también la participación al doctor Eduardo Sabio, médico, infectólogo, cuyo punto de vista creo que es muy importante para ir complementando todo lo que vamos a analizar hoy. Doctor Sabio, también, bienvenido.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Empiezo justamente preguntándole a usted, doctor Sabio, ¿qué opina sobre el hecho de que esta vacuna contra COVID, a diferencia de otras en Uruguay, no sea obligatoria? ¿Por qué?
La obligatoriedad para una vacuna de COVID, una enfermedad nueva y algunas vacunas con características nuevas, podría generar un efecto no deseado de mayor rechazo. Por lo tanto, acá lo que importa es la convicción de las personas en que estas son una herramienta útil, necesaria, individualmente y colectivamente, como un inicio del tránsito hacia finalizar la pandemia a muy largo plazo. Nada va a cambiar en 2021, algo en 2022. Por lo tanto, no es obligatoria y es una buena estrategia que se debe seguir y caminar por el camino.
Lo que usted decía, si entiendo bien, tiene que ver con dudas, con temores, en particular porque las vacunas se hicieron de forma muy rápida, algunas incluso utilizan una tecnología nueva, y entonces usted señala, la gente tiene derecho eventualmente a no confiar en ellas.
Sí, la gente tiene muchas dudas que día a día se van despejando. De hecho, ya hay mucha información dirigida a público general en la página del Ministerio y en otras, pero en realidad hay décadas y décadas de desarrollo de vacunas. Muchas de estas vacunas son con plataformas ya preexistentes y las más nuevas de ARN mensajero justamente estaban hechas para eso. Uh-huh. Implican la capacidad de un desarrollo rápido, de una producción rápida y tiene el desafío de una nueva tecnología, pero no más allá de eso. Y se sabe, además, en todo el mundo, que no se va a administrar a las personas vacunas que no sean no solamente eficaces en mayor o menor grado, sino que además no fuesen seguras. Y eso ya está demostrado. Por lo tanto, esa tranquilidad la debemos de tener.
Sí, de hecho ya contestó, por ejemplo, una pregunta que hace un rato nos mandaba una oyente, Mónica, decía: el carné de salud es obligatorio para trabajar, en él se incluye la vacuna antitetánica. Esa vacuna solo protege a la persona, porque el tétanos no se contagia. Entonces, ¿por qué no incluir la vacuna contra el COVID que protege a la persona y a los demás? El razonamiento del oyente es interesante, pero lo que está en juego son estos otros factores que usted mencionaba.
Por eso, es un razonamiento correcto, pero en tal caso deberían incluirse en el carnet de salud, por decir algo, todas las demás vacunas del programa nacional, que son muchas, y otras que no están incluidas. Uh-huh. Fíjese que todo tiene sus limitantes. Le pongo un ejemplo. La vacuna del virus de la hepatitis B, muy antigua y conocida, ¿verdad? Bueno, no es obligatoria, pero desde hace muchos años, si usted quiere trabajar en la salud, tiene que estar vacunado contra el virus de la hepatitis B. En otros términos, no puede entrar a trabajar en la salud si no tiene esa vacuna que protege al trabajador de los accidentes laborales. O sea que todos son márgenes que tenemos por allí, ¿verdad?
Bueno,
hay antecedentes de cosas no obligatorias, pero que sí lo son.
Sí, bueno, ahí abrimos entonces ya otro frente para esta discusión. Pero avanzo ahora con los abogados laboralistas. Como no es obligatoria esta vacuna, entonces ninguna empresa, ninguna institución del Estado tampoco puede exigir a sus empleados la inoculación. ¿Es así, doctor Schlinger?
Bueno, hay un principio del cual se parte, y es que el gobierno ha optado por la vacunación voluntaria. Y en ese sentido, esa decisión, con el respaldo de la opinión médica que da el doctor, también incide en derecho laboral y en el marco del contrato de trabajo, en la medida que, si es voluntaria, el trabajador puede optar por vacunarse o no. El problema es, o la contracara de eso es, qué derechos tiene el empleador frente, por ejemplo, si lo puede exigir, y si el trabajador se niega, cuál podría ser la respuesta a esa situación. Y creo que acá uno lo que no puede dar son respuestas generales, sino que lo que hay que analizar son sectores de actividad. Y el ejemplo que ponía el doctor de la hepatitis B para la salud es trasladable también a esta vacuna para otros sectores de actividad. Es decir, creo que, por un lado, el empleador es deudor de seguridad y debe cuidar la salud en el ambiente de trabajo, debe cuidar frente a los otros trabajadores, frente a los clientes o a los terceros. Y entonces, yo pienso y aclaro, y usted hacía mención, Emiliano, a la conferencia o a la mesa redonda en ACDE, y esto da la pauta de que también en la cátedra o en el derecho laboral entre los abogados no tenemos una posición uniforme. Yo entiendo que hay un derecho del empleador en determinados sectores de actividad, en base al principio de razonabilidad y a las obligaciones de seguridad, a exigir que el trabajador esté vacunado, que puede ser una condición de contratación o de mantenimiento del empleo.
Lo vemos
pero
enseguida.
No una solución pacíficamente aceptada.
Lo vemos enseguida. Doctor Pomata, ¿qué agrega usted sobre este aspecto?
Y bueno, agrego lo siguiente. Pensé que iba a tener una mañana en paz.
A ver.
No. No puedo estar de acuerdo con eso primero por una razón fundamental. Yo estuve al tanto de las discusiones en ese foro, informándome, y observé que allí no se preguntaron qué hacer ante la eventualidad de la llegada de la vacuna y de las vacunas y la vacunación. Se preguntaron si se puede echar al trabajador. Bueno, leí después posiciones insensatas y con un trato inadecuado por parte de laboralistas y estudios jurídicos que se pusieron a rastrear qué normas jurídicas podían abonar la tesis de que el empleador puede limitar el acceso al empleo, eventualmente trasladar al trabajador o sencillamente despedirlo. Pero no tomaron en cuenta, a mí no me sorprende, el sistema normativo actual y la herramienta más formidable, que fue la que se aplicó, por ejemplo, en la salud, que es la negociación colectiva. No sé por qué se olvidaron. A lo mejor es porque en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Laboral, no se profundiza en el derecho humano fundamental a la negociación colectiva por parte de los sindicatos, y si lo hubieran hecho, se hubieran encontrado con que tenemos normativa actualizada y suficiente como para dar respuestas contundentes. No se puede tomar medidas unilaterales aplicando el poder disciplinario por parte del empleador, porque hay normativa que indica que las soluciones van por otro lado, y lo dejo para cuando usted me pregunte, Emiliano, cuáles son, pero bueno. Yo vi que rastrearon la ley 5032, que es de principio del siglo pasado. Yo no era nacido, mi padre tampoco, mi abuelo creo que vivía en esa época. Por ahí la dejo.
¿Usted, doctor Schlinger, quiere comentar algo sobre lo que señalaba recién su colega?
No, creo que no es necesariamente contradictorio, son un tema de ámbitos en los cuales discutirlo. En los ámbitos bipartitos de las comisiones de salud y seguridad, que por el decreto 297 del 2007 tienen que funcionar en todas las empresas, es un ámbito donde esto puede ser tratado. También, obviamente, puede serlo en el ámbito de la negociación colectiva a nivel de empresa, perdón, o de rama de actividad, pero eso no es contradictorio o no hace a la potestad que puede tener el empleador en ejercicio de su poder de dirección. Y el tema pasa después también, bueno, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Porque podemos tener un ámbito de discusión y ponernos de acuerdo, o tener un ámbito de discusión y no llegar al acuerdo. Entonces, frente a esa circunstancia, ¿qué es lo que se puede hacer?
Pero, a ver, para ir despejando el camino, a ver si de esta manera lo ordenamos. Teniendo en cuenta, entonces, que la vacunación no es obligatoria, en este caso, el empleador no puede despedir por este motivo y tampoco puede sancionar. En principio, esos límites... ¿existen no está tan claro?
No, yo no comparto eso. Yo creo, primero, el principio general en el Uruguay es que el despido es libre, ¿tá? O sea, que el empleador puede despedir. Lo que podrá mañana un juez decir, ese despido fue abusivo o fue discriminatorio, y condenar a una indemnización especial. Pero no hay, salvo por razones sindicales, es la única opción de reinstalación que reconoce nuestro derecho, es la ley de fuero sindical. Fuera de eso, el despido va a ser válido. Podrá ser con mayor indemnización o solo con la legal. Es decir, que si el empleador tuviera o quisiera llegar a esa situación, jurídicamente puede llegar. Lo mismo podría disponer un traslado. Yo no creo que pueda sancionar porque no se vacune. Eso es otra cuestión. Podrá eventualmente también decir, bueno, mando al seguro de paro a un trabajador hasta que haya un grado de inmunidad, que el que no se quiera vacunar no represente un riesgo para el resto de los trabajadores. Es decir, hay múltiples alternativas.
Bien, y sobre esto mismo, doctor Pomata, así cerramos esta parte de la conversación.
Bueno, que el patrón puede despedir, es obvio. Está prohibido matar, pero yo, si tengo una escopeta, puedo matar. No debería. Consideremos otro aspecto. Los trabajadores son los trabajadores privados y públicos. En la esfera pública, por imperio de la Ley de Negociación Colectiva 18.508, es obligatorio negociar el contenido o la materia de lo que transita por el ámbito laboral, dentro de los cuales está, en el literal B, la salud y la seguridad de los trabajadores. Es obligatorio. Quiero decir que allí el empleador, porque siempre nos olvidamos que los trabajadores públicos también son trabajadores. El patrón, que es el Estado, no puede despedir. Así que ya tenemos un primer aspecto. Ahí no puede. En la esfera privada, y sí, mi colega mencionaba el decreto 291 del 07. Ese decreto, una poderosa herramienta para sentarse a negociar, es reglamentario ni más ni menos que del convenio 155 de la OIT, que es ley en nuestro país y que obliga sensatamente, en el marco de las relaciones laborales maduras, a negociar el salario, las condiciones de empleo, los niveles de empleo, la salud y la seguridad. Quiere decir que si un patrón dice no negocio y echo al trabajador, lo traslado, lo sanciono, no se puede afirmarlo con una forma tan categórica y llevarlo a la justicia, que nada tiene que ver con el ámbito de las relaciones laborales. Los jueces no tienen competencia en eso. Claro, lo despedirá y se comprará un problema, y los trabajadores harán la huelga. Pero en puridad estamos hablando del derecho humano fundamental a la salud y del derecho de los trabajadores a negociarlo colectivamente por el ejercicio de la libertad sindical, que también es un derecho humano fundamental.
Para completar esta parte del intercambio, vuelvo al doctor Sabio, al médico epidemiólogo. Me gustaría repasar esto. ¿Qué problemas puede implicar para una empresa o para una institución que uno de los empleados no se vacune contra COVID-19? Tengo la impresión que hay dos problemas posibles, ¿no? Sí, si se enferma o si debe ingresar en cuarentena, provoca distorsiones en la organización del trabajo, ¿no? Ese es un plano. Y si contagia a otros compañeros de trabajo, puede provocar una distorsión aún mayor al dar pie, digamos, a un ausentismo numeroso. Esas son las dos grandes situaciones, ¿no?
Sí, es lo que hemos estado viviendo día a día desde que comenzó la pandemia, y con especial énfasis de noviembre en adelante, y con un énfasis muy especial en los últimos cinco o seis días, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? usted está en un entorno laboral donde tiene parte del personal vacunado correctamente y, bueno, una parte que no lo está porque no lo deseó. El virus sigue circulando claramente y al no encontrar un público receptivo como son los vacunados, va a impactar más en los no vacunados. Entonces, ese trabajador en su entorno puede generar dos problemas grandes. En primer lugar, es positivo cualquiera sea la forma y hasta el momento llevaría a la cuarentena de varias personas contacto. Y en segundo lugar, y va de la mano de eso, puede también hacer que enferme otras personas que no están vacunadas o aún el vacunado porque la eficacia no es del 100%. Por lo tanto, es imprescindible que en cada entorno laboral, por razones de seguridad, la mayor parte de las personas, si no todas, estén realmente vacunadas.
Ahora, una puntualización allí. Sí. El hecho de que la persona vacunada no contagie no es todavía algo absolutamente seguro, ¿no? Lo que veía en los resúmenes es que lo que se ha demostrado fundamentalmente en los estudios clínicos es que las vacunas previenen la enfermedad con síntomas, ¿no? O sea, sí, que si el vacunado se enferma, no la va a pasar mal. Y por supuesto no va a terminar internado ni en CTI. Pero falta información acerca de si la vacunación impedirá que las personas que estén vacunadas se infecten y, aunque no enfermen, si pueden transmitir o no la enfermedad, ¿no?
Sí, esa es una discusión que se viene dando mucho en los últimos meses y hoy, por la experiencia mundial, porque hoy sí ya hay millones de vacunados en el mundo que se siguen y se supervisan, se está viendo que algunas vacunas podrían incluso disminuir la transmisión. Y eso sale básicamente de lo que está pasando en Reino Unido, en Israel y en parte de los Estados Unidos, donde la transmisión podría estar disminuyendo a expensas de núcleos fuertes de personas vacunadas. Básicamente eso es lo que se sabe hasta ahora y no más.
Esa es una de las expectativas, justamente, ¿no? Esa es una de las expectativas, que el vacunado no contagie.
Es una expectativa importante, pero también ya lo que era expectativa, ya hay indicios claros en algunas regiones de alta vacunación de que eso está sucediendo.
Bueno, entonces ahora sí completamos, de esta forma completamos la importancia que tiene que en un ámbito de trabajo, sea privado, sea público, la mayor cantidad posible de funcionarios esté vacunada, ¿no? Bueno, entonces enseguida, si les parece, luego de la pausa, vamos a incursionar en puntas que quedaban recién planteadas, ¿no? ¿Qué margen de acción tiene el empleador? ¿Qué puede hacer con las personas que no se vacunaron? Por ejemplo, ¿puede mandarlas a teletrabajo? ¿Puede segregarlas en un sector del local y no trabajando junto con los demás? Ya volvemos a esta mesa que estamos desarrollando esta mañana y en la que nos acompañan el doctor Eduardo Savio, médico infectólogo, y los doctores Mario Pomata y Leonardo Slinger, abogados laboralistas.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM, una radio para crecer.
La vacunación contra COVID-19 que se inicia este lunes no es obligatoria y eso dispara cantidad de interrogantes, por ejemplo, en el plano laboral. De ese capítulo nos estamos ocupando esta mañana. Nos acompañan el doctor Leonardo Slinger y el doctor Mario Pomata, abogados laboralistas, y el doctor Eduardo Savio, médico infectólogo. Entonces, teniendo en cuenta que la vacunación no es obligatoria, el empleador, sea privado, sea público, no puede obligar a sus funcionarios a estar vacunados. ¿Qué alternativas le quedan a la empresa o a la institución? Por ejemplo, ¿un empleador puede resolver que el empleado que no quiso vacunarse quede aislado en una zona aparte del local de trabajo? ¿O puede obligar a ese empleado que no quiso vacunarse a que mantenga un régimen de teletrabajo? Doctor Slinger, va usted primero.
Bueno, yo creo que sí. Creo que acá hay una cuestión que prima, que es el interés general sobre el interés individual. Y yo, como obligado no solamente frente a mis trabajadores, frente a la sociedad, a cuidar la salud, tengo que tomar medidas que contemplen y que atiendan a ese cuidado. Entonces, si, como decíamos en el bloque anterior, si eventualmente hasta puedo llegar a despedir, bueno, puedo también tomar medidas alternativas que busquen el mantenimiento del empleo y a su vez el cuidado de la salud de los demás trabajadores. Que me parece que es en el marco de la razonabilidad de las medidas. El principio de razonabilidad es un principio que rige en el derecho del trabajo y que yo creo que es justamente en base al cual se van a tener que ir analizando las distintas situaciones que se vayan dando para tratar de tomar medidas que contemplen, por un lado, la salud y, por otro lado, busquen proteger el trabajo de ese trabajador que, en ejercicio de su derecho individual a no vacunarse, quiere no hacerlo.
Doctor Pomata, ¿qué dice usted sobre estas mismas alternativas?
Bueno, yo no me he preguntado, honestamente, qué puede hacer el empleador. Pero para mí tengo una respuesta. El empleador tiene que sentarse con sus trabajadores, organizados sindicalmente, porque son quienes pueden representarlos, analizar esta u otras alternativas. Yo en realidad me he preguntado qué tienen que hacer los trabajadores. Y para poner un ejemplo, del día de ayer, porque ayer, no sé si ustedes u otro medio, entrevistaba al presidente de nuestra central, PICNT, que a su vez es dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, donde estuve 18 años como asesor. Y Fernando decía, venimos pidiendo reunirnos con primaria, con las autoridades, desde noviembre, diciembre del año pasado. También la secretaria general, Olvia Pereira, se manifestó en el mismo sentido. ¿Podrán creer ustedes que no los han recibido? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es sentarse a analizar las alternativas, que no son solo vacunarse, que son además eludir los factores de riesgo. Primaria no ha recibido a los miles y miles de trabajadores que trabajan allí por la vía de sus representantes. Sus representantes les iban a exponer razones por las cuales abordar el evitar factores de riesgo, entre otros, cuando se alimentan los niños en los comedores. Entonces, preguntarme yo si el patrón puede despedir, si puede trasladarlo, enviarlos a un régimen de teletrabajo, es poner la carreta delante de los bueyes. Primero hay que sentarse a negociar colectivamente qué es lo que impone nuestra legislación. La privada, a través de la ley 18.556 de negociación colectiva, los públicos a través de la ley de negociación colectiva de los públicos, y a través de los mecanismos que, como el que citaba el doctor Slinger, el decreto 291 del 07, establece mecanismos de análisis tripartito para fenómenos de seguridad y salud en el trabajo. Y termino con esto. ¿Por qué no analizar ahora esas alternativas? Fíjese que el teletrabajo, antes de analizar cómo puede funcionar eso y para qué sirve, el Parlamento se puso a reglamentarlo. Se apuran en buscar un mecanismo para ordenarlos a los trabajadores en fila. Después, se pusieron a considerar si pueden ir los sindicatos o si tienen que tener personería jurídica, sabiendo de antemano que ese es un mecanismo que rechaza la OIT. Y bueno, por supuesto, si no se ponen de acuerdo, como dice el doctor Slinger, que es una de las alternativas, habrá un conflicto. El conflicto colectivo es un fenómeno sociológico que está en la sociedad, que es legítimo, que no es atractivo, no es lo aconsejable, pero que puede ocurrir. Y para ello lo que tiene que hacer el empleador es aceptar que los trabajadores tienen derecho. Pero fíjese, en la ley de urgente consideración no hay ninguna medida que ataque esta problemática.
Doctor,
sí hay medidas para reglamentar la huelga y la ocupación.
Doctor Slinger, ¿usted coincide con que primero hay que intentar eso, la negociación con el sindicato?
Sí, la negociación con los trabajadores, sindicalizados o no sindicalizados, porque esto no es un tema pura y exclusivamente de sindicato. Obviamente en nuestra legislación, donde hay sindicato, el interlocutor es el sindicato para la negociación colectiva, pero hay lugares donde no hay organización sindical y habrá que hablar. Las comisiones de salud y seguridad funcionan donde hay y donde no hay sindicato. Es decir, el diálogo trabajador-empleador sin duda que tiene que ser la primera herramienta para buscar alternativas, que podrán ser el teletrabajo, podrán ser traslados, podrán ser buscar zonas donde trabajen separados, podrán ser múltiples opciones. Una de las ventajas que tiene la negociación es que la posibilidad de crear soluciones, para el caso concreto, porque es, yo creo que además ese es el gran tema en esto. Las soluciones generales son difíciles, primero porque hay que respetar ese principio de voluntariedad, y segundo porque no todos los sectores de actividad son iguales. No es lo mismo el trabajador que opta por no vacunarse y trabaja solo en un lugar de trabajo que el trabajador que trabaja junto a otra cantidad de trabajadores en, no sé, en una casa residencial con gente de edad que es factor de riesgo, o los docentes, como decía el doctor Pomata, o cualquier otro tipo de actividad donde las condiciones. Entonces, creo que hay que analizar todo esto bajándolo a cada situación concreta. El doctor Pomata metía otra cantidad de temas: la personalidad jurídica, la ley de negociación colectiva, la LUC, que digo, podrían dar para otro tema, creo que es ajeno a este tema del análisis de la vacuna, que son todos temas muy interesantes, pero que creo que son al margen de esto.
Y el doctor Sabio, ¿usted qué recomienda como infectólogo? ¿Ese tipo de instrumentos son aconsejables? ¿Aislar dentro del ámbito de trabajo a las personas que no se vacunaron? ¿Llevarlo a que trabaje a distancia, etcétera?
Uno lo visualiza eso como algo realmente muy, muy extraño, porque es fragmentar totalmente la actividad de una empresa, de un instituto, como sea, ¿verdad? Y yo no creo que se llegara a dar de esa manera, porque crearía una brecha muy, muy definitiva con todos los que trabajan en cierto lugar. Y el teletrabajo tampoco es para siempre. Muchísima gente le sirve el teletrabajo porque descubrió que ahorra horas de traslado día a día en su vida, por ejemplo, pero también mucha gente le importa socializar con sus compañeros de trabajo. O sea que esa fragmentación que los doctores están mencionando es una eventualidad, pero uno lo está viendo como una cosa difícil de instrumentar y que tampoco sería la gran solución, ¿verdad?
Otra pregunta. ¿Un empleador podría publicar un aviso en el diario para llenar una vacante, incluyendo como condición excluyente que la persona esté vacunada? Doctor Pomata, ¿qué dice usted?
Sí, lo podría hacer. Sería un acto inadecuado de discriminación. Podría hacer tantas cosas, coincido con el doctor Sabio. Pero bueno, para el doctor Elíger, conozco su actividad y es un colega muy ponderado. Yo, para ponerme a su altura, quiero decir que yo me estoy de acuerdo con vacunarse y me pienso vacunar, no bien me toque en el lugar que me toque. Lo que sí estoy diciendo es que ¿cómo se va a eludir el primer paso, que por decir algo que corrige lo anterior que dijo Schlinger, el decreto 291 no dice que cualquier trabajador puede ir aislado a enfrentarse al patrón a decirle: yo no me quiero vacunar, a ver qué solución? El decreto 291 dice que eso debe hacerse a través de las organizaciones sindicales, que aunque puedan parecer mala palabra, nos han dejado en el mundo entero, como a mí me consta, con un prestigio enorme. Pero bueno, parece que con los sindicatos no hay que hablar.
Doctor Schlinger, yo tiraba otra hipótesis, ¿no? No tanto la organización del trabajo con el equipo que ya existe, sino medidas a futuro. Por ejemplo, para contratar, ¿se puede poner como condición la vacunación?
Bueno, yo pienso otra vez, hay que analizar los casos concretos. Si usted va a contratar, Emiliano, un trabajador que, no sé, un vendedor que tiene que viajar al exterior, y parte de eso es la necesidad del pasaporte sanitario, porque si no, no va a poder ingresar a los mercados donde deba ir a trabajar, y yo tengo que ponerlo como condición, porque si no, voy a tener un trabajador al cual no le voy a poder dar trabajo. Entonces, acá es uno de los temas. El derecho laboral tiene una de las características que es un derecho concreto, y creo que este es uno de los casos donde uno más ve la aplicación de la norma en caso concreto, donde las soluciones generales, salvo que haya una norma que disponga obviamente la obligatoriedad, no es posible, y hay que buscar cada caso. Entonces, habrá situaciones donde eso se justifique, habrá otras situaciones en que no. Obviamente que el empleador lo va a poder poner como condición, si eso le va a poder generar responsabilidad o no, y dependerá de cada caso. Yo entiendo que hay hipótesis en las cuales en aras del interés general, eso es una condición válida de contratación.
Acaba de aparecer allí este otro ángulo, ¿no? Existe la posibilidad de que un país al que exporta Uruguay exija que los trabajadores de las empresas fabricantes de esos productos estén vacunados contra el coronavirus. ¿Cómo se resuelve esa situación? ¿Hay que aprobar sí o sí una ley quizás transitoria y acotada a esos sectores de actividad? Doctor Pomata, ¿qué dice?
Y yo me pongo de acuerdo con el doctor Schlinger, pero capaz que él no está entendiendo, porque a lo mejor no tiene la práctica de la negociación colectiva en los ámbitos donde esta se produce, que en realidad, si usted va al Ministerio de Trabajo, aprovecho para decir que la posición del ministro me pareció acertada, es decir, el ministro aboga por mecanismo de promoción a través de cláusulas. ¿Qué está diciendo? Que la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo para el sector privado se da en más de 200 grupos de actividad. Allí vamos a poder ir de lo general a lo concreto. Aparece de repente un sector que dice, bueno, yo traigo esta problemática, tengo que exportar y tengo que mandar un emisario. Bueno, se considerará. Y quizá las partes, en los ámbitos tripartitos, también puede ser en forma bipartita en la propia empresa, coincidirán en que eso es bueno, y si es bueno para la industria, y si es bueno para el empleador, los trabajadores y la población en general, así se resolverá. Yo lo que me resisto es a considerar, en términos generales, que primero analicemos qué puede hacer el empleador. El empleador tiene que cumplir con la legislación. Sé que las normas sobre negociación colectiva están en cuestión, denuncias ante la OIT mediante, pero esta es una oportunidad formidable para ponernos a trabajar, patrones y empleadores, en la prosecución del fin común.
Voy ahora al doctor Eduardo Savio.
Yo quería agregar una cosa, Emiliano.
Sí, doctor Schlinger.
No voy a entrar en el tema de la negociación colectiva y de la experiencia en la negociación colectiva. El doctor Pomata tiene mucha experiencia. Yo también, somos cada uno representando sectores distintos. Y más allá de la herramienta de negociación, en lo que usted preguntaba respecto a la herramienta, puede ser ley o puede ser decreto. No hace falta necesariamente una ley si el gobierno quisiera hacerlo, ya fuera con carácter general o con carácter particular para determinados sectores. Hay normativa que habilita cualquiera de las dos cosas.
¿Se puede, por decreto, resolver que en un sector de actividad es obligatoria la vacunación?
Sí, hay una norma que habilitaría, una ley muy antigua, que habilitaría por vía de decreto, a través del Ministerio de Salud Pública, a reglamentar para determinados sectores, que en algún caso se ha utilizado, y de hecho algunos de los decretos que se han dictado en el periodo de pandemia han sido invocando esa norma. Perdón, doctor Savio, que lo interrumpí.
Sí, bueno, usted escuchaba a los abogados.
Perdón, Emiliano, a ver. Si usted me permite.
Sí.
Volvemos a lo mismo. Se puede por ley, por decreto. No se debe. No es que se pueda. Por decreto imponer soluciones obligatorias para este tema. Primero hay que ponerse de acuerdo, y me remito a las palabras de ayer del ministro de Trabajo, que pudiendo haber dicho, yo puedo dictar un decreto obligando, en realidad el ministro de Trabajo no podría, porque el rector en políticas públicas sobre seguridad y salud es el ministro de Salud Pública. Pero él podría haberlo dicho. Sin embargo, a mí no me consultó, yo ni siquiera lo conozco a este nuevo ministro, pero dijo, alentamos prácticas de promoción a través de cláusulas sindicales incluidas en mecanismos de negociación colectiva para llegar a soluciones comunes. Y digo, como individuo perteneciente en cuerpo y alma al movimiento sindical, que el movimiento sindical ha estado, está y va a estar de acuerdo con esto.
Ahora sí, doctor Savio, le están dejando poco espacio. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué puede añadir a esta discusión que se está dando entre los abogados laboralistas?
Yo le pongo un ejemplo muy claro. El país tiene que producir, vive de lo que produce, de lo que exporta, ¿verdad? Vamos a fijarnos qué pasó en los frigoríficos recientemente, cuando China, por ejemplo, rechazó ciertos embarques de carne de Uruguay en el contexto de COVID, y muy recientemente brotes en frigoríficos del departamento de Colonia y más, que implicó la salida de muchos trabajadores durante algunos días por cierre de la planta e implicó dejar de importar algo que genera ganancias para el país, ¿verdad? Entonces, en grupos tan, pero tan específicos como es la industria cárnica y tan sensibles, quizás lo que el doctor Linger estaba diciendo es donde uno lo ve que se puede colocar mejor. Y saliendo por un momento del ámbito laboral, también surgen problemas vinculares en otras áreas. En este momento que Israel está saliendo del más estrecho confinamiento que tenían, dado el éxito de la vacunación, comienza la reapertura de actividades sociales. Y los clubes deportivos se van a abrir, pero el club exige a la persona que va allí que esté vacunada. Y eso ya está generando un gran problema. Incluso un doctor de una universidad en Tel Aviv hablaba de los aspectos éticos de pedir o no la vacunación al socio para entrar al club que se está reabriendo luego de un año de confinamiento. Es otro componente, ya no laboral, sino social, pero el resultado es el mismo. ¿Qué hacemos con la gente que no se vacuna?
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Me quedan algunas preguntas más. Por ejemplo, hablando de sectores, ¿qué ocurre en un sector tan delicado como el de la salud? ¿Qué ocurre con un enfermero que decide no vacunarse? ¿O qué pasa con la persona que decide no vacunarse y después se enferma? ¿Tiene derecho al seguro por enfermedad? ¿Tiene derecho a todas las prestaciones asociadas? Volvemos enseguida.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
Los oyentes siguen mandando sus mensajes con preguntas o con observaciones, incluso con ejemplos, con casos concretos, que dan la pauta de la complejidad de este escenario que se abre ahora, ¿no? Eduardo dice, en nuestra empresa tenemos 50 trabajadores que en 25 camionetas concurren de a dos a prestar servicio todos los días. Desde el inicio de la pandemia hemos realizado 60.000 visitas a hogares, sin un solo caso de COVID. Ahora, ¿qué le decimos a un trabajador vacunado cuando tenga que subirse 8 horas diarias en la camioneta con un compañero no vacunado? ¿Qué hacemos? Y para resolver esa situación, ¿vamos a mandar al no vacunado a hacer teletrabajo? No, en esta profesión, en este sector, en esta área, no tiene sentido el teletrabajo. ¿Qué hago? Por favor, agrega el oyente. Seguimos, entramos en la última parte de esta entrevista compartida en la que nos acompañan el doctor Eduardo Savio, médico infectólogo, y los abogados laboralistas Leonardo Slinger y Mario Pomata. Bueno, doctor Savio, ¿qué pasa en un sector como la salud? Un sector especialmente delicado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un enfermero decide no vacunarse, con lo cual pone en riesgo la vida de pacientes? Ustedes están viviendo ese tipo de situaciones. Mejor dicho, no las han vivido toda ahora porque la vacuna no ha existido, pero de ahora en adelante, ¿cómo se imaginan?
Tenemos mucha experiencia y venimos viviendo desde hace meses lo que son las cuarentenas, los compañeros enfermos, el tener que sacar de un sector 15 o 20 personas por un contacto y tener que suplir esos recursos humanos con otros que no lo hay. Entonces, de futuro, ahora y con la vacunación, uno espera que cada vez más trabajadores se comprometan entendiendo la importancia de estar vacunados donde están trabajando. Pero como la vacuna no es la solución mágica sola por sí misma, no olvidemos todos que tenemos que seguir con el distanciamiento físico sostenido, el uso de máscara correctamente colocada y todas las medidas de protección personal que ya estamos usando en el hospital hace meses, y eso va a durar todo el 2021. Uh-huh. Quiere decir que tenemos aún un espacio muy largo por delante, no solo para vacunarnos, sino para seguir la prevención de la transmisión con los demás trabajadores y hacia los pacientes o desde ellos. En ese marco, y a medida que más y más gente se vacune en la salud, como me consta que va a ocurrir, muchos serán convencidos y persuadidos cuando vean que, por ejemplo, los efectos colaterales, que es lo que invocan casi siempre, en realidad no son tales o no son muy significativos. Realmente con las vacunas disponibles, son prácticamente muy pocas las personas que no podrían ser vacunadas.
Doctor Pomata, ¿qué dice usted con un sector como la salud? ¿Podría mencionar uno todavía más puntual, más específico? Los residenciales de personas de tercera edad. ¿Qué pasa con los funcionarios que atienden pacientes, que atienden residentes y no se vacunan?
Bueno, es como que yo en un partido de fútbol fuera del bajo izquierdo y ustedes me obligaran a ir a cabecear. Me obligan a pronunciarme sobre algo que en lo personal no me he cuestionado. Así que le digo, no sé lo que habría que hacer. Lo que sí sé que en la salud, pongo el ejemplo que usted puso, Emiliano, al principio, este tema se discutió hace muchísimos años. Nadie estuvo en desacuerdo de que había que vacunarse en función de la posible contracción del virus de la hepatitis B. Se llegó a un acuerdo. ¿Dónde? En ámbitos de reflexión y de negociación colectiva. Los ejemplos que se ponen son casuística muy variada. Ese de la camioneta, y bueno, el que no se quiere vacunar, el empleador tendrá que hablar con los trabajadores y decir, ¿qué hacemos en estas circunstancias? Y si el trabajador se aparta de lo que los trabajadores consideran bueno para el sector, bueno, ahí sí habrá que tomar medidas. Porque vuelvo a decir que me parece sensato vacunarme, pero no sé puntualmente qué hacer. Bueno, en el tema de la salud, yo soy abogado, no soy médico, pero bueno, confío en una herramienta formidable de la que parece que se rehúye hablar. ¿Cuál es esa herramienta? El cultivo de las relaciones laborales modernas y sanas a través de las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores. Ambos son sindicatos.
Doctor Schlinger, no sé si usted tiene analizado estos casos que yo mencionaba.
Sí, yo lo primero, voy a una cosa que decía el doctor Sabio. Yo creo que una de las obligaciones que va a tener, que debería asumir el empleador en este periodo es generar dentro del lugar de trabajo los incentivos a la vacunación y el explicitar las bondades o los beneficios que puede tener la vacuna. Así como en el COVID, parte de las obligaciones de los protocolos COVID ha sido establecer el tema de colocar cartelería que explique la distancia social, el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol en gel. Yo creo que parte de la primera tarea va a ser también relacionada a la vacuna, la difusión, la explicación de las bondades, tratar de bajar los miedos que pueden tener algunas personas respecto a la posibilidad de vacunarse o no, para poder generar un espacio, un ámbito, digamos, de convicción, de convencimiento. Ahora, si transcurrido todo eso, seguido a la Comisión de Salud, si transitados otras vías, si transitada incluso la negociación colectiva, como dice el doctor Pomata, llegamos a casos puntuales donde el trabajador dice, yo no me voy a vacunar igualmente, y bueno, yo creo que ahí el empleador, y si lo quiere despedir, lo va a poder despedir, va a poder decir, yo no puedo mantener en el residencial de personas de tercera edad a un enfermero que no se quiere vacunar, o no puedo tener trabajadores conviviendo con trabajadores vacunados en un auto 8 horas por día, porque no hay posibilidad de mantener ni siquiera la distancia social entre el asiento del conductor y el acompañante. Entonces,
pero por ejemplo, no hay una resolución. También podría darse en este caso que hubiera una resolución, un decreto, por ejemplo, del Poder Ejecutivo que estableciera la obligatoriedad.
Por supuesto que si hay norma es diferente, porque si es norma es como el carnet de salud. Si un trabajador no tiene el carnet de salud vigente, yo puedo intimarlo a que lo regularice, puedo prohibirle el ingreso y podré llegar a despedirlo si es necesario, si no renueva el carnet de salud, pues yo tengo la obligación como empleador de requerir que el carnet de salud lo tenga vigente. Son cosas que no se dan. Normalmente los trabajadores renuevan siempre su carnet de salud. Si hubiera un decreto del Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública que estableciera para los trabajadores de la salud o para otros sectores la obligatoriedad de la vacuna, bueno, pues entonces la negativa, ahí no hay una hipótesis ni siquiera de despido, hay una hipótesis de imposibilidad de dar trabajo porque el trabajador no reúne las condiciones que la normativa exige para que pueda ocupar su puesto.
Aclaro que puede decirse que nos estamos anticipando, ¿no? Que esta discusión está un poco adelantada. ¿En qué sentido? Durante varias semanas, tal vez meses, la vacuna no será accesible para todos. Por lo tanto, difícilmente se pueda exigir ¿no? La vacunación a personas que todavía no están en las listas de vacunación posible, ¿no?
Por supuesto, pero de acuerdo, justamente toda esta etapa previa es la que yo señalaba, que es la etapa de conversar, de dialogar, de estimular, de explicitar las bondades, o sea, de generar el ambiente previo para que cuando llegue la posibilidad de vacunación para esa franja etaria o para esos sectores de actividad, esté dado todo un ambiente, un clima que haga que todo esto sea más, más fácil y que no se tengan que dar, o que las situaciones en las cuales se den estos casos puntuales que usted está planteando sean la excepción y no la regla.
Doctor Sabio, ¿quería agregar algo? Lo estoy mirando ahí, parece que sí.
No, claro, porque de escuchar todo lo que estamos hablando entre todos, quiero solamente terminar enfatizando la importancia de que veamos esto como algo de un interés colectivo superior más que individual. O sea, yo me puedo vacunar o no vacunar, me inmunizaré o no, pero la repercusión que tiene en mi entorno familiar, social y laboral la vacunación es enorme. Uh-huh. Por lo tanto, yo invito a todos a reflexionar y a informarse. Es genuino tener dudas, pero que se pueden ir despejando. Entonces, ante la duda, informarse para saber cómo proceder mientras espera a que sea agendado para vacunarse de acuerdo a su grupo poblacional de riesgo o no. Era un comentario que si lo queríamos hacer nada más.
Y en el epílogo agrego una pregunta incómoda, que no tiene estrictamente que ver con, sí, con relaciones laborales o el mundo laboral, o bueno, sí, claro, algo tiene que ver. ¿Qué pasa si un trabajador que rechazó la vacunación se infecta? ¿Tiene acceso al seguro por enfermedad de todos modos? ¿Cómo es la situación en ese sentido?
Y sí, va a tener derecho al subsidio de enfermedad que sirve el Banco de Previsión Social, como cualquier trabajador que se enferme, porque en tanto, primero que la vacunación es voluntaria, y segundo que si padece una enfermedad, el seguro de salud va a tener que cubrirlo. Puede ser ese incluso un aliciente más a la vacunación, es decir, no seguir aumentando déficit de seguridad social, pero la seguridad social no le va a poder decir no te doy la cobertura de salud porque no quisiste vacunarte. Y resalto lo que decía el doctor Sabio ahora en su último comentario, que yo lo dije al pasar y creo que ese es un poco para mí el foco o el centro de este tema, es el interés general versus el interés individual. Entonces acá, en ese análisis, es que yo di parte de mi opinión o de mis conclusiones en ese juego de interés individual o derecho individual versus interés general.
Doctor Pomata.
Bueno, yo celebro que lleguemos a conclusiones parecidas, que debe primar el interés general, creo que estamos todos de acuerdo. Yo no mencioné en ningún momento proteger a alguien que individualmente diga yo no me voy a vacunar, así se caiga el techo de mi casa. No. Propendía a que reflexionáramos que hay otro plano de los derechos humanos, la salud es uno de ellos, pero hay otro plano que se debe tener en cuenta, y de eso ni en el foro de ayer, ni en los análisis que surgieron a posteriori, ni en los sesudos análisis de determinados estudios jurídicos conjuntos de abogados, estuvieron presentes. Pero bueno, hay mecanismos para abordar. El doctor Sabio, como buen criterio, dice que bueno, deberíamos formar, capacitar, informar. Sí, de eso ahora el decreto 291 del 07, que crea comisiones tripartitas honorarias sobre seguridad y salud, de mecanismo de prevención. No quería mencionar la palabra protocolo porque es de esas palabras que uno las repite tanto que después no sabe ni qué quieren decir. Pero en definitiva, el propio decreto dice que todo eso concluye en la elaboración de protocolos. ¿Y sabe, Emiliano, en qué terminan los protocolos? En decretos del Ministerio de Trabajo. Yo no le temo a la palabra decreto. Ahora, decretar el ministerio que sea sobre situaciones que son susceptibles de ser negociadas, ignorando que hay organizaciones de trabajadores que velan por los derechos que tienen los trabajadores en tanto partícipes de una relación laboral, no es democrático.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Doctor Eduardo Sabio, médico infectólogo, doctor Leonardo Slinger, doctor Mario Pomata, ambos abogados laboralistas. Les agradezco especialmente la participación esta mañana. ¿A alguien le quedó un apunte pendiente?
En mi caso no.
Gracias. Solo agradecer la invitación.
Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento. Creo que hoy avanzamos bastante. Hoy dejamos una cantidad de asuntos para que los oyentes los consideren y los piensen, ¿no?
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
Gracias.